¿Crees que la ciencia política es difícil? ¿Te gustaría saber más? En Democracia con Ascipo, Samuel Colina te propone temas de actualidad, debate, análisis, opinión pública y también humor. Los viernes, de forma quincenal, a las 7 de la tarde, aquí en la 89.0 o en radio.usal.es.
Bienvenidos a una nueva edición del programa de la Asociación de Ciencia Política y Administración Pública de la Universidad de Salamanca, Democracia con Ascipo. Hoy empezamos un nuevo curso, un nuevo año dentro de la Universidad de Salamanca, y pues nada, aquí su servidor de costumbre, Samuel Colina, acompañado de excelentes personas para comenzar el curso con muchísimos ánimos.
Aquí Iván Jorge Lorenzo, otro año más en la radio.
Alexis Jekyll, igualmente, qué gusto tenerlos aquí presentes por un año más.
Romina Pérez, la presidenta de Ascipo, un encanto estar aquí con ustedes otra vez.
Bien, y en este primer programa que tenemos, pues hay que hacer un repaso, pues porque es que nos fuimos, ¿qué?, como 3 meses aproximadamente, desde el mes de junio hasta ahora. Y pues nada, hay que hacer un repaso un poco de todo lo que ha pasado en los últimos meses. Bueno, pero antes que nada, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten con este nuevo año? ¿Qué expectativas tienen?
Bueno, pues la verdad que unas expectativas de mucho trabajo, disfrutar también mucho entre nosotros, también con la asociación, hacer grandes cosas. La verdad que en mi caso ha sido un verano bastante entretenido, pero también ha habido tiempo para descansar, para disfrutar con la familia, con amigos y recargar pilas para este nuevo curso. ¿Y tú, Iván, qué tal ha sido?
Pues yo la verdad tenía bastantes ganas de empezar el curso porque ha sido un verano con muchas cosas, muy entretenido, pero llega un punto que demasiado tiempo libre para descansar a mí me agobia y yo necesito un poco distraerme.
Acción, con acción.
Acción aquí con Ascipo en la universidad y tal, así que con ganas de ir haciendo las cosas y que vayan funcionando.
¿Y vos, Alexis?
Pues fue un verano bastante entretenido desde mi punto de vista. Sí. Mucho tiempo libre, pero también mucho tiempo para ver a los seres queridos, estar presente con la familia, que es bastante importante, sobre todo bueno, para al menos para mí. Claro que también ya era necesario el hecho de regresar y poder empezar a planear nuevas cosas, sobre todo estos años, este año que tenemos muchísimos proyectos en puerta y esperemos los podemos disfrutar y llevar a cabo como queremos, ¿no?
Sí, por supuesto, y yo creo que será un tiempo marcado por la innovación, por nuevas cosas, nuevas ideas, nuevos espacios, nuevos momentos y sobre todo nuevas personas que podamos traer a este espacio, que podamos discutirlo y sobre todo que nos permita, pues bueno, seguir aprendiendo porque al fin y al cabo este espacio es para eso y la ciencia política es siempre un continuo aprendizaje sobre el ruedo, sobre las cosas, porque todo está evolucionando constantemente. Y por eso me gustaría preguntarte, Iván, no sé si nos podrías comentar un poco un resumen del verano a nivel político, nacional, internacional. ¿De qué nos hemos perdido estos meses? ¿Qué hay de nuevo?
Estos meses, la verdad, que han sido bastante moviditos. Te vas a cualquier lugar del mundo y te vas a encontrar con un fenómeno político que es harto interesante. Empezando por Estados Unidos, que este año van a ser las elecciones a la presidencia, que se celebrarán el 4 de noviembre, pues en un principio que iba a ser un enfrentamiento entre Joe Biden del Partido Demócrata y Donald Trump del Partido Republicano, tras un debate que se produjo en verano donde se vio a un Joe Biden ya muy mayor, que se veía que no tenía como la capacidad para ser presidente, abandona la carrera presidencial y llega Kamala Harris para disputar este enfrentamiento con Donald Trump. Unas elecciones que también están mostrando mucha polarización, a mi parecer, más que nada porque yo creo que es la primera vez en mucho tiempo que intentan asesinar a un candidato 2 veces, como le ocurrió a Donald Trump durante un discurso y luego en su campo de golf también hubo un intento de asesinato, pero bueno. Por ahora se muestran tendencias de que va a ser una lucha ajustada, pero que va a tener una importancia tanto para Estados Unidos y para el mundo crucial, la verdad.
Este es un tema que va a estar bastante interesante de discutir más adelante. Desde nuestro programa haremos seguimiento También dedicaremos un programa especial a este asunto de las elecciones, bueno, ya un poquito después de que acontezcan a principio de noviembre. Pero bueno, ya traeremos algún profesional, alguna profesora que nos pueda ayudar un poco a arrojar un poco de luz sobre este tema, porque es fundamental, sobre todo en los tiempos que vivimos, lo que pasa en Estados Unidos, nos guste o no, lamentablemente, pero es fundamental para la política del mundo occidental hoy en día. ¿Y qué nos puedes decir sobre esto, Romina? ¿Qué tal te parecen estas perspectivas con la política estadounidense el día de hoy?
Bueno, yo creo que vamos a tener mucho de lo que hablar. Es verdad que hay que esperar a que se desarrollen estas elecciones. Sobre todo, yo creo que va a ser más interesante no el proceso electoral en sí, sino en lo que pueda venir después, cómo pueda reaccionar también la población, también el resto de relaciones intergubernamentales con el resto de países. Yo creo que va a dar mucho de qué hablar y sobre todo de cómo va a afrontar la posición Estados Unidos con el resto de guerras que se encuentran actualmente vigentes. Pero yo también quería hablar en mi tierra, en Canarias. Este verano ha sido bastante conmovedor porque terminamos el verano pues con una crisis migratoria. O sea, de hecho ha sido como el verano más intenso de esto y se ha visto por primera vez pues un punto y aparte decirle ya al resto de gobiernos de las comunidades autónomas y en su conjunto al gobierno español sobre una ayuda hacia las islas. Con esta ley de extranjería ha dado mucho de qué hablar y la verdad que ha sido un tema bastante, bastante complejo y creo que todavía no va a tener su fin, por lo menos a corto plazo.
Y ciertamente también es muy importante el tema migratorio, no solamente para Canarias y España, sino en general en todo el mundo, sobre todo para Estados Unidos y los países en general de la Unión Europea, se ha vuelto un tópico importante. Creo que había una encuesta del INE, si no me equivoco, que arrojaba porcentajes importantes, no recuerdo exactamente cuál era, no sé si alguno de ustedes lo recordará, pero creo que era superior al 50%, aproximadamente superior al 60%, que de personas encuestadas que pensaba que el principal problema en España en este momento era la migración. Entonces yo creo que va a ser un año muy laborioso para los organismos internacionales y también los encargados de los temas migratorios. Bueno, extranjería nunca va a dejar de tener trabajo.
No, por supuesto.
Este punto. Y bueno, Iván, creo que también tenías otras cosas importantes que pudiéramos puntualizar en el panorama internacional, algo que nos pudieras mencionar extra antes de que saltemos a Latinoamérica, a ver qué nos puede decir Alexis sobre lo que ha sucedido en México.
Pues a mí me gustaría comentar un poco el caso que ha habido en Francia, porque relacionado con todo este problema y dilema migratorio que está vigente en Europa, hemos visto que en las elecciones europeas, en Francia, el partido de Macron, que era el partido liberal, pierde hasta bajar hasta la tercera posición, si no me equivoco, y esas elecciones las gana el partido de Le Pen, de extrema derecha, que obliga a Macron a convocar unas elecciones anticipadas del poder legislativo de la Asamblea para así más o menos ver si sigue teniendo el apoyo del pueblo francés o si por el contrario tiene que convocar ya unas elecciones presidenciales y cambiar un poco el rumbo político en Francia en función de estos deseos de la población. Y es muy interesante cómo la izquierda, pues en vista de intentar frenar este avance de la ultraderecha, se unió en un único frente, que en primera vuelta sí que es cierto que ni Macron ni este frente popular de la izquierda consiguieron desbancar al partido de Le Pen de primera posición, pero sí que es cierto que en segunda vuelta, poniéndose ambos partidos, tanto Macron como el frente de izquierda, de acuerdo para en los sitios donde están los dos partidos con posibilidad de conseguir representación, abandonar el que menos probabilidades tiene para así conseguir arrebatar esos diputados a Le Pen, ha conseguido que en las elecciones, en la segunda vuelta, el partido de frente de izquierda fuera la primera opción política que decidieron los franceses. Y más problemas tiene Macron en este aspecto, ya que lo que podríamos pensar es, oye, si el partido de izquierda es como ha conseguido más apoyo, pues a lo mejor Macron tiene que hacer un giro hacia la izquierda, ya que es la primera posición política del país. Pero en vez de eso, ha decidido hacer un giro hacia la derecha, apoyándose en el Partido Republicano, que es el partido de centro-derecha histórico en Francia, y también un poco ceder ante ciertas posiciones de Le Pen, porque actualmente la composición del Parlamento es muy inestable, con cualquier mínimo cambio político que plantee la presidencia puede provocar que el Parlamento no apoye las decisiones del gobierno, y entonces está todo medido con regla de tiene que salir todo bien porque en cualquier momento puede caer el gobierno de Macron y a lo mejor por esta misma razón ha decidido como ceder un poco ante Le Pen porque lo ve más como una amenaza. Entonces si la tiene como más o menos una diada, se puede salvar de que en unas futuras presidenciales tenga que perder ante ella.
Y realmente lo que pasó en Francia fue una locura. Los memes en Twitter fueron increíbles. Porque la oposición en Francia, con la convocatoria de estas elecciones, perdió el control. Perdió el control. Hubo escenas como el mismo presidente de cierto partido perteneciente a la derecha que no quería aliarse con Le Pen, se encerró en su sede, la sede de su partido en París, diciendo que seguía siendo el presidente del partido, aunque lo habían destituido pocas horas antes. Entonces, ya, bueno, ya se podrán imaginar nuestros queridos radioescuchas el gran caos que surgió en Francia, aunque, bueno, Francia usualmente siempre ha tenido esta tradición revolucionaria desde el siglo XVIII, así que la política en Francia siempre es una gran arena.
Sí, es un deleite.
Sí, sí,
¿no?
Sí, sí,
o sea,
sin duda.
Deja, o sea, no solo por el hecho de los memes, sino cómo funciona todo, pues la cuestión polémica, las peleas que se dan entre los políticos, es un verdadero deleite.
Y hablando sobre política caótica, ¿qué nos puedes decir sobre México?
Bueno, bienvenidos 2024, tenemos a la primera presidenta mujer. Después de unas elecciones avasalladoras, en mi opinión, fue un hito histórico lo que vimos en México el verano, sobre todo, bueno, después de las elecciones, una popularidad hacia Morena, en este sentido, el obradorismo, de que casi rebasó el 54%, y esto también ha hablado de un pésimo trabajo de la oposición. Y pues eso, gracias a eso tenemos hoy a la primera presidenta mujer, Claudia Sheinbaum, un personaje que últimamente yo he visto que sí, si bien sí está alineado con el anterior, Andrés Manuel López Obrador, es una persona bastante, primero que nada creo que es inteligente, es una persona bastante estratégica en ese sentido, es una persona que si bien no tiene mucho carisma, es una persona que considero yo, espero, que busque negociar más y no radicalizarse en su discurso y también en sus políticas. Tuvimos una reforma al Poder Judicial bastante polémica, en mi opinión. Voy a intentar ser lo más objetivo posible porque yo tengo mis posturas claras, pero la reforma del Poder Judicial, el hecho de darle el voto popular, o sea, que los jueces y magistrados de México sean electos por voto popular, sí, en cierta medida le da mucho más poder al partido dominante, en este caso Morena. Y modelos como este existen muy pocos en el mundo, o sea, realmente solo Bolivia tiene este modelo del voto popular a los jueces y magistrados, pero que considero que va a ser muy poco ineficiente y le va a dar, como dice la canción, más poder al poder. Es una cuestión un poco triste, pero bueno, no dije que iba a reservar mis comentarios. Bueno, por otro lado, no solo en México, no me voy a centrar también solo en México. Bueno, ha existido como bastantes nuevas noticias en el mundo latinoamericano, empezando por Brasil, donde las investigaciones hacia Bolsonaro continúan, enfrenta pues acusaciones por haber promovido el plan golpista el año pasado. Y pues obviamente pues esto podría tener repercusiones legales. Por otro lado, en Guatemala, Bernardo Arévalo está siendo acusado por Loffer o utilizar la justicia con fines políticos desde que ganó las elecciones. Bueno, ahorita pasamos al tópico de Venezuela, que eso ya... Yo no soy el especialista.
Tampoco nos podemos alargar de eso.
No, sí, bueno, entiendo. Pero bueno, y bueno, en Honduras, Xiomara Castro está enfrentando una crisis política. Pues bueno, Latinoamérica como siempre siendo...
Polvorín. Ajá. Sí, es verdad. Pero bueno, con Venezuela tuvimos unas elecciones el día 28 de julio. El resultado no fue reconocido por el gobierno, que ha lanzado otros resultados. Tendremos un programa especial para esto, porque realmente es un tópico que si nos ponemos a conversar ahora sobre esto, vamos a escarbar en un hueco que podríamos estar horas discutiendo sobre el tema. Pero estén atentos porque tendremos un programa dedicado a este tema y que, claro, es también muy relevante a nivel nacional para España, sobre todo para la diplomacia española, porque ha representado un reto para el prestigio de la diplomacia aquí en España. Pero ya lo analizaremos a profundidad, todas las consecuencias que ha tenido el exilio de Mundo González, las posiciones de María Corina, cómo ha reaccionado el Ministerio de Relaciones Exteriores español con la firma de estos acuerdos o negociaciones que tuvieron lugar dentro de la Embajada de España en Caracas, y un sinfín de otras cosas más que serán interesantes verlos desde el punto de vista internacional. Pero vamos a volver los ojos un momento a casa, aquí en España. Y cuéntanos, Iván, ¿qué ha habido de novedoso dentro de España durante estos meses de verano? Que ya Romina nos ha dado un highlight con la situación migratoria en Canarias. ¿Qué ha pasado en el resto de España?
Pues en el resto de España quiero centrarme en un sitio específico, que es un lugar con mucho enfrentamiento y siempre estará en boca de todos, que es el tema catalán. Uh-huh. Es la primera vez en mucho tiempo que el presidente de la Generalitat no es un partido independentista, sino que es un partido españolista, en este caso con Salvador Illa, que ha conseguido llegar al poder gracias a un acuerdo que realiza con Esquerra Republicana, en la cual se plantea que para Cataluña se configure un sistema económico de financiación similar al concierto vasco, que tiene que aprobarse en las Cortes Generales y que ha puesto otra vez en el pleno debate sobre el sistema centralista o más federal, en el sentido de que si se debe ceder tanto ante estos regionalismos para que tengan sus propios modelos de autogestión, el resto de comunidades autónomas también pues quieren que esto no les perjudique, que es una de sus preocupaciones, generando enfrentamientos dentro del Partido Socialista entre Pedro Sánchez mismamente, que apoya esta financiación para Cataluña, o Emiliano García Page. Pero hablando de esto, justo el día en que Illa es investido presidente, tiene lugar un episodio muy curioso de la política española, y es que Puigdemont, el principal impulsor de todo el proceso, que se tuvo que fugar de España porque iba a ser detenido por una serie de delitos por malversación de fondos públicos, etcétera, volvió para dar un meeting a sus electores, a la gente que le apoya, y consiguió luego irse de España otra vez, y la policía o los Mossos de Escuadra no han sido capaces de detenerle. Pero al final, su objetivo, que era como entrar dentro del Parlamento para acoger a su derecho de diputado de las Cortes Catalanas, porque al final Puigdemont fue candidato a la Generalitat y por lo tanto tiene ahí su respectivo acta, no lo ha conseguido, o a lo mejor ese no era su plan, sino simplemente un gesto para volver a impulsar un movimiento independentista catalán que se puede ver minorizado en parte gracias a los pactos que está realizando el PSOE, que intentan como crear ese clima de convivencia en Cataluña, si miramos al pasado, pues todo enfrentamiento que hubo entre el gobierno central durante todos los procesos independentistas de 2017, con el referéndum independencia que no era legal, etcétera. Y la verdad, no tengo muchos comentarios que hacer al respecto, sino de curiosidad. Curiosidad por cómo cada cosa que iba pasando ese día era más surrealista que la anterior. Pero al final nos quedamos que el gobierno catalán va a estar en manos de un partido españolista, como he dicho, y que esto puede tener mucha importancia de aquí a los futuros años. Porque ya no es solo esto, sino que además es la primera vez que en el Parlamento catalán la suma de los partidos que son españolistas suma más que los independentistas. Porque otras veces sí que es cierto que ha gobernado el PSOE, pero siempre con apoyo de Esquerra o de los partidos más de izquierdas como Izquierda Unida, etcétera, pero siempre con una mayoría independentista, y esta es la primera vez que no. Entonces esto nos puede decir un poco si hay un cambio de rumbo en Cataluña, si a lo mejor ya la ciudadanía catalana no apuesta tanto por independencia, sino que este diálogo está funcionando y es un reto que Salvador Illa va a tener delante y que va a tener que afrontar.
Sí, igualmente yo también recuerdo ese momento de tensión que yo creo que vivieron todos los españoles cuando Puigdemont entró y logró fugarse de esa manera. Yo creo que fue bastante, una situación bastante absurda, bastante compleja, que no lográramos detenerlo. Bueno, igualmente tuvo bastantes aliados también dentro para conseguir fugarse. Pero al final que Salvador Illa haya podido tomar posesión de su cargo, creo que ha sido un éxito para la ciudadanía en general y para Cataluña también. Y es cierto, yo coincido con Iván, ya va a tener mucho trabajo por delante Salvadorilla, pero yo creo que por lo menos el primer paso está dado y ya lo que sigue es a ver cómo se surgen los acontecimientos y también cómo Salvadorilla enfrenta todo lo que se viene.
No, y ciertamente nos llama esto a estar pendientes, hay que estar pendientes de esto, ya dedicaremos también este espacio a discutir sobre este asunto que parece ser que se está volviendo a calentar un poquito más en la política española. Y bueno, ya yendo un poquito más de vuelta a la Universidad de Salamanca, porque bien, nosotros aquí hablamos mucho de política, pero también tenemos actividades. Y quién mejor que nuestra queridísima presidenta para hablarnos un poco sobre qué vamos a hacer como organización durante este año. ¿Qué espera, qué pueden esperar nuestros radioescuchas de ASIPO en el curso 24-25?
Bueno, yo creo que este curso ASIPO va a intentar seguir impulsando la política también a nivel nacional y con colaboraciones sobre todo con nuestra querida Latinoamérica, con la que la universidad también colabora en su esencia. Y bueno, pues tenemos de cara al siguiente cuatri, que creo que es un reto que tenemos por delante de nuestra visita institucional anual, que esperamos que sea una de las instituciones con sede en Madrid, que al final interesa bastante a nuestros asociados y asociadas y también a cualquier persona que se nos quiera acercar. También, pues bueno, como hemos dicho, tendremos actos de cada comisión bastante relevantes. Trataremos con el orden mundial desde la Comisión Internacional, de la Comisión de Igualdad. Intentaremos ampliar todo lo referido a igualdad desde un ámbito también de la vivienda, de cómo nos afecta a los estudiantes todo esto de los precios, de cómo también las personas con discapacidad siguen siendo discriminadas en la actualidad. O sea, queremos abrir un poco ese abanico que en igualdad todavía no se ha hecho desde la asociación. Y bueno, desde Nacional, pues por supuesto, nuestra simulación al Congreso de los Diputados, esa que tan bien acogen nuestros radioescuchantes. Y bueno, pues la verdad que poco a poco, pues todo lo que se venga será bienvenido y esperamos que nos acompañen en todo este proceso.
¿Alguna actividad próxima más cercana que quisieras promover o algo en puntual que pudiéramos esperar?
Bueno, yo les animo a que estén pendientes de nuestras redes sociales, sobre todo con el acto inaugural, que esperamos tener a un invitado que puede ser bastante interesante para todos nosotros y está ahí pendiente de confirmar, así que les animo a todos a que estén ahí pendientes y puedan descubrirlo.
Bueno, y me gustaría primero agradecerte porque de verdad que todo esto me parece súper súper emocionante porque son muchas cosas que tenemos ahí para hacer, hay muchas cosas que podemos lograr y bueno, lo que hay es que aprovechar nuestro espacio como estudiante, porque ante todo el alma de la universidad también somos sus estudiantes. Entonces, también para finalizar ya, porque se nos va agotando un poco el tiempo lamentablemente, me gustaría que pudiéramos cada uno decir algo que anime a esos nuevos estudiantes que están empezando el curso, esos nuevos polluelos de la ciencia política, como podría decir, que están en primero, que van llegando, y en general a los estudiantes de nuevos de la universidad. ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué es lo que deberían esperar?
Por mi lado, yo siempre les recomiendo que su actividad no se quede solamente en las aulas, que aprovechen todo lo que da la universidad, que participen, que se lleven esta gran experiencia y sobre todo que la universidad no pase por ellos, sino que ellos pasen por la universidad. Eso me parece súper bonito, creo que es una cosa que se vive una vez y aunque la vuelvas a vivir por segunda, nunca será igual que la primera. Así que participen, que lleguen a nosotros, que estén activos y que al final disfrutemos todos juntos y compartamos espacios como este, que al final yo creo que es lo que se queda en nuestra memoria.
Sí, al final estudiar la carrera de ciencia política te va a otorgar muchas capacidades y muchos conocimientos, pero muchas veces en estos espacios como es ASIPO puedes aprender mucho más, conocer a un montón más de personas y descubrir que el mundo pues no está tan centrado en estudiar una carrera, sacarse trabajo, etcétera, sino que también están estos momentos que se pueden disfrutar, oír a su momento del agobio, de los exámenes, de los trabajos, y tener como unos momentos con los que se puedan disfrutar al final de la Universidad de Salamanca y de todas las oportunidades que ofrece, como puede ser el caso de ASIPO. Así que yo animo a todo el mundo a que se pase por nuestras actividades, que no se van a arrepentir.
Justamente voy a seguir el comentario de Romina. Creo que lo más importante que se tiene que hacer es involucrarse. Involúcrense. En el momento que ustedes pasan por... O sea, si ustedes solamente quieren ir a clase, es entendible también, claro. Es importante estudiar. Pero en el momento que ustedes realmente experimentan el mundo de la política, ¿no?, de forma interna en la universidad, ya sea organizando un evento, siendo parte de una asociación, participando incluso en el propio evento, en el momento en que ustedes empiezan a conocer gente, empiezan a involucrarse, empiezan a hacerse un nombre en la universidad, en ese momento van a experimentar lo que significa no solo el mundo de la política, sino un mundo universitario. Todo lo que pasa aquí es sumamente interesante, sumamente también enriquecedor, por lo que yo, mi gran consejo y mi gran sugerencia es involúcrense y háganse un nombre.
Yo salvo en esta ocasión la frase de Eleanor Roosevelt sobre el futuro, que ella decía que el mañana pertenece a aquellos que creen en la belleza de sus sueños. Y yo creo que eso es lo principal, que no hay que perder ese motor, esas ganas, esa inspiración para hacer las cosas, la motivación. Si nosotros no tenemos la motivación para hacerlo, no vamos a ir a ningún lado. Entonces, mi mensaje para ustedes, estimados radioescuchas, es que mantengan la motivación, mantengan la frente en alto, sobre todo enfréntense a las circunstancias, hacia adelante, hay que moverse siempre hacia adelante, porque esa va a ser la única manera en que nosotros vamos a poder dejar algo trascendental, no solo para nuestra vida, sino también para todos aquellos que nos rodean. Y pues creo que la ciencia política es una oportunidad para eso. Entonces, recuerden, no escogieron mal su carrera, simplemente tienen que darle una oportunidad. Así que con esto nos despedimos por el día de hoy. Ha sido un placer compartir este espacio con ustedes. Y pues nada, su servidor Samuel Colina se despide. Esto ha sido un programa, el primer programa del curso 24-25 de la Asociación de Ciencia Política y Administración Pública, Democracia CONACYPO, en donde hemos contado con
Iván Jorge Lorenzo,
Alexis Yekel Gómez Crespo,
Romina Pérez Álamo,
nuestra estimada presidenta. Y con esto nos despedimos. Hasta el próximo programa.
¿Crees que la ciencia política es difícil? ¿Te gustaría saber más? En Democracia CONACYPO, Samuel Colina te propone temas de actualidad, debate, análisis, opinión pública y también humor. Los viernes, de forma quincenal, a las 7 de la tarde, aquí en la 89.0 o en radio.usal.es.